hablaremos de Paracelso. Era un médico suizo del siglo XVI. Ahora vamos a ver bien quién era, porque estaba un poco loco, pero al mismo tiempo fue precursor de muchos adelantos en la medicina. Paracelso, o si ustedes prefieren, Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombastus von Hohenheim, nació en el año 1493 cerca de un pueblo llamado Einsiedeln, en Suiza. El papá se llamaba Wilhelm Bombast von Hohenheim, que es un buen nombre para un padre. Era médico, por cierto, el padre, Wilhelm, y también perito en metalurgia. Esto de ser médico y metalúrgico es raro, pero en aquel tiempo sucedía. El caso es que en 1502 toda la familia se mudó a Schwarz, en Tirol. En el Tirol, porque el padre había conseguido un trabajo como ingeniero de minas. Resisto en este momento la tentación de hacer un chiste sencillo. Dicen que Paracelso aprendió de su padre. Algunos dicen que lo mandaron a estudiar en Basilea, pero no es seguro. Digo, no es seguro el dato. No es que no sea seguro estudiar en Basilea. Yo conozco la ciudad de Basilea.
¿En serio?
Sí, es una de las ciudades más aburridas que he visitado. Pero ahora comprendo, en este último minuto, que aquel aburrimiento era inevitable en mí. Porque no conocía a nadie, estaba solo, no conocía a nadie, no hablaba el idioma o qué sé yo, en una ciudad extranjera, que bien podía ser la más divertida del mundo sin que yo me enterase. Tal vez había una orgía en cada esquina, prostíbulos de lujo gratuitos y obligatorios,
sí,
y yo no lo sabía. Así que es un error tomar notas de viaje mirando para adentro.
Uh-huh.
El que estaba aburrido era yo, no Basilea. Bueno, el caso es que a lo mejor estudió en Basilea. Nunca habló una palabra de latín, que era el idioma que se hablaba en los círculos académicos de aquellos años. Tiempo más tarde, en alguno de sus escritos, dijo: crecí en los jardines en los que se podan árboles y no fui gloria en la alta escuela. Aquí parece más bien una confesión que una jactancia, pero, digo, esta falta de escolaridad, ¿no? Pero en otro pasaje dice que no ha mirado un libro hasta los 20 años, y allí se nota una jactancia. Todavía hoy hay esos tipos, que no ven películas de otros directores para no dejarse influir. Por eso filman 200 veces El gabinete del doctor Calegari. Bien. Cuando regresó de un viaje, se fue de viaje. Primero vamos a hacer lo que se vaya de viaje. Después diremos a qué viaje. Fue un viaje bárbaro. Pero cuando volvió de ese viaje, todos lo consideraron un médico famoso, porque en aquel entonces se consideraba que viajar era igual a aprender. En aquellos tiempos las universidades no enseñaban anatomía. No se podía investigar cadáveres. Nótese que recién en el año 1569 la Universidad de Heidelberg consiguió el primer esqueleto. Digo, el primer esqueleto de esa universidad. No es que la gente antes no tuviese esqueleto.
Sí.
Ni tampoco quiere decir que hubieran conseguido el esqueleto de Adán.
Al primer esqueleto.
Claro, una universidad consiguió el primer esqueleto y este inciso necesita algunas aclaraciones. Sin embargo, Paracelso era experto, antes de aquella consecución por parte de la Universidad de Heidelberg, en la descripción y estudio del cuerpo humano. Indudablemente, además de las enseñanzas de su padre, Paracelso se había instruido en el viaje. Se había empapado de las instrucciones y doctrinas ocultas para la época. A los 34 años fue nombrado profesor de medicina de la Universidad de Basilea. Allí no le fue bien, realmente. Quemó públicamente las obras de Galeno y dijo que en los cordones de sus zapatos había más sabiduría que en aquellos libros. Galeno, naturalmente, el médico de la antigüedad clásica, o sea, más de 1000 años anterior. Paracelso decía a sus alumnos que no era necesario saber latín y al final lo echaron, no solo de la universidad, sino también de Basilea. Los médicos de Basilea lo odiaban y fueron ellos quienes organizaron la campaña para echarlo. Parece que Paracelso no reconocía otra autoridad sobre él que la naturaleza, o a lo sumo la autoridad de Hipócrates en los días que estaba bueno. Utilizaba remedios extraños, trataba la sífilis, que era una enfermedad relativamente nueva, con mercurio. Y esto se siguió haciendo durante muchos años, esto. Y prescribía preparados de mercurio y antimonio, un método que producía algunos notables envenenamientos. Por último, y lo más grave, es que estos métodos daban a veces resultados favorables. Y esto provocaba la envidia de los médicos de Basilea.
¿Qué cosa?
Esto. Ah. Médicos que ya me están cayendo un poco gruesos.
Ya se los está atravesando.
Sí,
lo veo venir a usted.
Con razón me aburrí tanto.
Está lleno de médicos antipáticos.
Bueno, expulsado de Basilea, Paracelso vagó, auspicia este
tramo del programa,
vagó por Europa Central, lugar donde queda, por ejemplo, Basilea.
Uh-huh. Entonces podría haber quedado, ya estaba.
Siempre sin dinero, dice aquí, solo y con aspecto de pordiosero. Vamos, el aspecto que suelen tener las personas sin dinero.
Dando vueltas sin un mango. No.
El método de Paracelso era buscar en el mundo mineral sustancias curativas. Este método hizo escuela desde entonces y encontró una amplia difusión. El tipo buscaba, lo dicho, sustancias que sirvieran para curar enfermedades en el mundo mineral. Pero recién, mucho después de su muerte, este método prosperó. Durante su vida no la pasó nada bien. Sus enemigos lo tenían por sucio y vagabundo, y también por hereje. Lo consideraban un repugnante mago y alquimista. La palabra repugnante es sospechosa, aquí, ¿no?, en una acusación. El adjetivo en un juicio que pretende ser mesurado es siempre sospechoso. Por ejemplo, ¿qué opina usted de Paracelso? Bueno, este repugnante médico...
Sí.
No. Siempre hablamos en este programa de una novela policial cuya sorpresa final se ve menoscabada por el excesivo temperamento del escritor, que cada vez que nombra al culpable dice: el infame señor Galveston. Entonces uno empieza a sospechar. Bueno, parece que Paracelso era un poco alquimista, vamos a confesarlo, total no nos cuesta nada. Probaba el efecto de todas las materias suministradas por la naturaleza, no para transformar metales innobles en plata u oro, sino para crear un remedio contra todas las enfermedades, es decir, la famosa panacea, el medicamento que curaba todas las enfermedades. Poco importa el oro, escribió él. Para mí no es eso lo importante. Lo importante es únicamente fabricar arcanos. Y él le llamaba arcanos a los específicos. Quería emplearlos, naturalmente, contra las enfermedades. Paracelso había empleado el arte de su alquimia durante el viaje de que hablamos. Vamos a considerar este viaje. Había llegado hasta Constantinopla. Y allí había conocido a Salomón Trismosin. Repito, Salomón Trismosin, un mago alemán que andaba en Constantinopla. Durante largos años trabajó junto a Trismosin. Me gusta tanto más Trismosin.
Y caminó como el jugador de Lanús, vio que sí. los relatores le cambiaron.
Trismosin decía haber encontrado la piedra filosofal. Y decía que había rejuvenecido gracias a ella. Paracelso habla de Trismosin y dice: su piel arrugada y amarillenta se había vuelto tersa y blanca. Las mejillas son rosadas, el cabello gris recobró su color, la curvada espina dorsal volvió a enderezarse, y en el aspecto decisivo, que Paracelso no dice cuál es, se volvió de nuevo un hombre muy poderoso, dice Paracelso.
¡Ah! Sí.
Trismosin decía tener 150 años y aseguraba que tenía el poder de vivir cuanto quisiera. Decía que solamente iba a respetar el día del juicio final, incluso por carácter religioso, ¿no? O sea, que se iba a morir el día del juicio final por respeto. junto a Trismosin, Paracelso realizó toda clase de estudios. Dice que presentaron casos concretos del uso prodigioso de la panacea. Lograron que mujeres de 70 años volvieran a dar a luz.
Ajá.
¿Qué habrán hecho?
¿Qué está haciendo? Dice, ya lo ve, está robando la panacea.
El propio Paracelso tomó fuertes dosis de aquel específico. Trismosin le explicó que los efectos llegarían cuando Paracelso notara que pasados los años la vejez no se presentaba. Claro, porque le habrá dado a tomar y Paracelso se lo tomó y habrá hecho lo que hago yo.
¿Y?
Que me tomo una pastilla para el dolor de cabeza, termino de tragarla y digo, me sigue doliendo. Y entonces el otro habrá dicho, no, esto lo vas a notar recién cuando tengas muchos años y veas que no envejeces. Pues bien, estudiaron también los dos juntos los cuerpos que en Basilea tenían prohibidos. Después de esta experiencia con Trismosin, Paracelso volvió a Basilea y allí lo echaron de la universidad, como hemos contado. Solo, sin dinero, se aisló en una pieza y empezó a desarrollar su sabiduría. Algunos dicen que descubrió el elixir, que a base de mercurio renovaba uñas y cabello. Pero, la renovación de uñas es algo en lo que uno no tiene mayor interés. Además, la emisión de uñas sigue verificándose más o menos con la misma intensidad, incluso cuando uno es viejo, y a veces hasta después de muerto, según dicen algunos, ¿no?
Así dicen.
Y ciertamente la utilidad de las uñas, más allá de rascarse, no tiene comparación con la utilidad estética del pelo. La gente está más interesada en que le crezca el pelo y no las uñas. Bueno, hay que decir que también había traído de Constantinopla algunos poderes adivinatorios. Se cuenta la siguiente anécdota. Un día Paracelso estaba sentado al costado de un puente y en ese momento pasó por allí una muchacha. Buenas tardes, niña, le dijo Paracelso. Dos horas más tarde la muchacha pasó en sentido contrario. Paracelso la miró y le dijo, buenas tardes, mujer. Y la muchacha empezó a reír a carcajadas durante un buen rato. Con una sola mirada, o con dos, había adivinado lo sucedido durante esas dos horas. Cosa que cualquiera hubiera adivinado del mismo modo, sin ser Paracelso.
Por el pastito que tenía así. Se tiró pasto en el pelo.
Bueno, la escuela médica afirmaba que los remedios que había hallado Dioscórides en el siglo I después de Cristo eran totalmente suficientes para combatir todas las enfermedades. Por remedios, Paracelso consideraba no solo los remedios médicos, sino toda una cantidad de circunstancias externas. Aseguraba que el médico debía ser también astrólogo, que debía conocer cada constelación, porque las estrellas daban la hora justa en que podía producirse la curación. Y escribió Paracelso, la naturaleza muestra el proceso de curación.
¿Así hablaba Paracelso?
No, lo escribió con letra amanerada. Ah. El médico es solo un instrumento. Su tarea consiste en descubrir las relaciones ocultas, en combinar una parte con otra, etc. Es decir, más o menos lo que dicen los médicos ahora, con tal de no curar. Para Paracelso, el libro auxiliar de la medicina era el cielo. Además, en su opinión, el hombre había surgido del polvo de los astros. Estamos hechos de la misma materia que los astros, dijo. Él decía que los órganos del cuerpo no eran meros instrumentos funcionales, sino habitáculos del alma cósmica. La encarnación del alma cósmica era el humor vitae, el jugo de la vida. En el cuerpo humano su función era hacer llegar materias provechosas a distintos puntos. Según muchos, Paracelso abría el camino para que William Harvey hablara en 1728 de la circulación sanguínea. Paracelso comparaba al hombre con el cosmos, enteramente presente y ausente al mismo tiempo, y comparaba los misterios del cuerpo con los del universo, por lo inaccesibles. Bueno, no es un pensamiento interesante en absoluto. comparar los misterios del cuerpo con los del universo solo por su carácter inaccesible es mala poesía y peor ciencia, me parece a mí. Puede entenderse que no hay nada en el todo que no esté presente en la parte. Eso, si bien proviene de la magia, puede haber algo interesante en esta idea. Pero hablar del carácter inaccesible del universo, que es ciertamente un misterio, con el mismo criterio que el carácter supuestamente inaccesible de una ciencia, que le está negada a él y a su tiempo, pero que no es negada por definición. Uh-huh. Bueno, eso está mal. Está mal. Es como decir que un elefante es igual a un trébol porque ninguno de los dos está en mi mano derecha. Hizo estudios del agua, del aire, de las sustancias vegetales. Abrió las puertas de la farmacopea moderna. Qué forma tan espantosa de hablar, ¿no? O de escribir. A Paracelso le debemos la apertura de las puertas de la farmacopea moderna, queriendo decir que fue el primero en estudiarla. Bueno, ¿por qué no dicen eso? Que fue el primero en hacer investigaciones en lo que hoy es la farmacopea y que no abrió ninguna puerta. Uh-huh. Yo no sé cómo le funciona a usted el marote, pero ya yo cada vez que hablan de una puerta que se abre, me imagino una puerta verde, doble hoja, que se abre y esa imagen me perturba el pensamiento inherente a la farmacia. Bien. Paracelso suponía también la existencia de espíritus en su espada. Él decía que había espíritus en la espada y que estos espíritus tenían algo que ver con las heridas. Estaba equivocado, pero era una intuición fortísima de las agresiones microbianas. Y entonces apareció algo llamado los polvos de simpatía, que son los mejores. Estos eran unos polvos que en vez de aplicarse en las heridas, sí, se aplicaban sobre las armas que las habían producido.
Qué interesante.
Yo ya me fui, claro. Es como clavarse un clavo y llevar el clavo a la clínica para que le den la antitetánica. Pero parece que, curiosamente, las heridas empezaban a curarse mejor y todo el mundo buscaba la explicación. Y la encontraba, desde luego, en una fuerza sobrenatural y poderosa que irradiaba del arma que había causado la herida. La teoría era equivocada, equivocada por razones que hasta es divertido explicar. Es divertido explicar por esto. ¿Por qué se mejoraban los tipos a quienes, en vez de ponerle esos polvos, resolvían ponérselo a la espada?
Y porque el polvo haría mal.
Porque no le ponían.
Claro, el polvo
eso era lo bueno. Si se lo ponían a la espada, no te lo ponían a vos. Y eso era lo bueno, porque eran unos polvos de porquería. Era una basura hecha de animales muertos, de jugo de no sé qué, toda una porquería. Vos te lo ponías en la herida y, claro, había microbios del año que quisieras. Y eso venía haciéndose desde hace años. Paracelso dijo, no, mejor se lo ponemos a la espada. Y los tiempos empezaron a mejorar. Y todos dijeron, ¿qué tendrá la espada? No, flaco. Bueno. Muchas veces suceden cosas como estas, ¿no? Todavía hoy. En el año 1541, Paracelso estaba en Salzburgo. Estaba dictando algunos de sus saberes a ciertos discípulos que tenía. Y parece ser que en cierto momento se armó una disputa con algunos médicos ortodoxos, no de religión, sino de carácter conservador, ¿no? Y se armó una pelea fenomenal, como suele ocurrir cada vez que discuten los médicos ortodoxos con los heterodoxos. Y a Paracelso le encajaron un palo en la cabeza y murió instantáneamente. ¿Cómo murió Paracelso? Señor, Paracelso murió de un palo que le dieron en la cabeza en una disputa médica, no en la cancha de Atlanta, ni mientras abría la puerta de la farmacopea moderna. Tampoco fue una metáfora esta de le dieron un duro golpe, no. En el sentido más literal recibió un duro golpe, que no fue el rechazo de su teoría, un rechazo amoroso, A ver si me entiende. Un tipo con un palo le rompió el marote y lo liquidó. Basta de metáforas. Tenía 48 años. No el tipo que lo liquidó, del cual no se sabe gran cosa, sino Paracelso. Según sus escritos de esos días, el elixir de Trismosin daba pocas señales de efectividad. Había llegado el punto en que se le había puesto el pelo un poco blanco, se le habían caído algunos dientes. Calcule usted, en aquella época un tipo de 48 años era un jovato, uh-huh. Y ahora también. Menos yo. Todos los demás sí. Y se había tomado el elixir que el otro le había dicho, ¿se acuerda? Vas a ver, cuando pasen muchos años, no te va a venir la vejez. Y le vino. Pero ya Trismosin no estaba. Andá a saber por qué calles de Constantinopla andaba Trismosin. Morir no se había muerto, creo yo. Nombre de remedio tenía Trismosin.
De antibiótico. Sí, sí. Trismosin 500.
Curioso, ¿eh? Un tipo que se decía inmortal. A un tipo que se dice inmortal nunca hay tiempo de mostrarle la falsedad de ese supuesto. Bueno, ¿a quién dedicarle esta pequeña biografía?
Bueno,
biografía.
Sí, no me cayó nada simpático, le digo, para hacer eso, lo voy a ser sincero.
Pobre Teofrasto, bomba.
Este gesto de quemar los libros antiguos, ¿no? Desde la piolada del que mira los conocimientos actuales.
Sí, claro.
Sí, que tiene una ventaja de 1000 años. Sí. Como si hoy hiciéramos una
quema. Nadie que quema un libro es piola.
Por eso, digo, bueno. Sí,
una actividad de imbéciles siempre.
Tal cual. Entonces se lo voy a dedicar directamente al del antibiótico, a Trismosin.
A Trismosin 500, sí.
¿Qué tenía?
Que todavía estará escuchando este programa.
Sí.
Porque debe estar vivito ecoleando.
Sí, bueno, esta ansia de vencer a la muerte, esta búsqueda, siempre nos parece noble la pelea contra la muerte.
Qué cosa, qué lindo además que según sus propias declaraciones se iba a detener por prurito religioso, por el juicio final, que desde luego para él sería un mero trámite, ya que pasaría de una inmortalidad a otra. Qué cosa, ¿eh? Bueno, debe estar escuchando Trismosin. Y no le dediquemos tampoco a los médicos de Basilea, no. Una de las ciudades más divertidas del mundo, aunque a mis espaldas.
Vamos a ir. Perdón, Alejandro, discúlpeme. Digo, tiene tanta lógica lo que usted está diciendo y se puede aplicar a un montón de cuestiones. Esto es de que uno no puede divertirse de algo si no comparte los códigos. Digo, porque esto pasa en la música, por ejemplo. Cuando la gente dice la música clásica es aburrida.
Bueno, o tal canción es muy aburrida.
Claro, digo, porque lo interesante es esto, ¿no? Para poder hacer una mínima evaluación de algo hay que poder conocer los códigos con el que ese algo se maneja.
Pero si usted quiere divertir en una ciudad donde ni siquiera conoce el idioma, no sabe a quién preguntar dónde está el asunto, le va a aburrir, va a decir, qué aburrido que es París.
Pero bueno,
señores,
¿con qué va a amueblar esto?
La creación de la panacea, o sea, seguramente la han encontrado, pero los laboratorios impiden su difusión. Claro. Yo he leído en una revista Conspiraciones de septiembre este dato, que ya se inventó la panacea, pero que los laboratorios no la dejan vender porque si no estaríamos todos sanos. ¿Y dónde estaría el negocio de los médicos, claro, señor? ¿No ve que son todos unos degenerados?
Sí, de los laboratorios.
Bueno, este sueño. A veces se dice que un sueño imposible es una quimera, si bien la quimera era un monstruo de eso mezclado. Pero el tango quimera utiliza la palabra en ese sentido, de sueño imposible. Uh-huh. Y escucharemos el bello tango quimera de Roberto Abreu Barbosa, un compositor oriental muy ingenioso, en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Tus ojos tienen en sus destellos luz divina que hablan de amor. Y a todas horas sueño con ellos, como embrujado por su esplendor. Miran a veces tan promisores, como encendidos de una pasión. Pero que engaño son ruborosos, con la alborada de la ilusión. Oh vida traicionera que matas la ilusión, deja que esta quimera viva en mi corazón. Ojos verdes que vi bajo un sol matinal y en su huella perdí a una flor vitinal. Quien pudiera llegar al lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal el amor en el altar. Por ellos vivo y ansioso busco hacernos míos para ilusión. Ya mis auroras se hicieron noches donde consuelo del corazón. Dulce quimera que guarda el alma que alucinada quiere esperar. Cuida mi retiro, será la calma, solo el recuerdo de tu mirar. Oh vida traicionera que matas la ilusión, deja que esta quimera viva en mi corazón. Ojos verdes que vi bajo un sol matinal y en su dueña perdí a una flor virginal. Quien pudiera llegar al lograr ese encanto y cubrir con un manto ideal del amor en la altar.
En La venganza será terrible hemos escuchado Quimera en la versión de Carlos Gardel.